que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro. David Casado.
Además, la vicepresidenta ejecutiva ha exigido al gobierno de Estados Unidos una prueba de vida de Nicolás Maduro y de su mujer, Cilia Flores, tras su captura por parte de las fuerzas norteamericanas.
Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama.
Venezuela se encuentra sin presidente por primera vez desde 2013, cuando murió Hugo Chávez. Ahora, precisamente, el poder recaía en Delcy Rodríguez. Todas las miradas apuntan a Mar-a-Lago, en Florida, donde Donald Trump va a ofrecer una rueda de prensa a las 11 horas norteamericana, 5 horas española. Un discurrir de acontecimientos que ha comenzado esta madrugada. Han sido ataques selectivos a distintas instalaciones militares, como el aeropuerto de La Carlota, donde Mariana González vive en Chacao, muy cerca de la zona.
Fue un susto tremendo, imagínate, un 3 de enero, muchos reunidos en familia aún y bueno, descansando. La verdad es que escuchamos esos ruidos diferentes, que bueno, uno pudiese estar acostumbrado a que fuesen fuegos artificiales, pero definitivamente sonaron muy distintos y eso nos hizo caer en cuenta de que algo que ya estaba en preaviso estaba sucediendo.
Todo lo ocurrido este sábado es el resultado de una relación de alianza que empezó a deteriorarse. Hay que remontarnos a hace 25 años, cuando esos vínculos se comenzaron a romper, hasta este verano, que llegó a incrementar significativamente las tensiones en el Caribe. Unos lazos que terminaron de estallar cuando en agosto Trump ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por cualquier información sobre Nicolás Maduro, al que le acusaban de estar al frente de un narcoestado. Laura Muslera.
Los que llegaron a ser aliados en comercio y petróleo empezaron a enemistarse a raíz de la llegada de Hugo Chávez al poder, quien acusó a Washington de estar de espiar a su gobierno. Esto y sus relaciones con algunos enemigos estadounidenses deterioraron más estos lazos. Tras esto y la llegada al poder de Nicolás Maduro, la cosa no mejoró y las sanciones se vieron aumentadas con Trump al reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, aunque todo se precipitó aún más cuando Maduro se proclamó vencedor de las presidenciales de 2024, pese a no publicar las actas. Su permanencia y el convencimiento de que está al frente de un narcoestado es el motivo por el cual Estados Unidos ha desplegado el mayor operativo militar desde la Guerra del Golfo.
En cuanto a reacciones, más países se han pronunciado ante la captura de Maduro, especialmente los cercanos al líder venezolano, como son Cuba, Irán o Colombia. A estos se han sumado Rusia, que ha condenado los ataques calificándolos de agresión militar y ha pedido diálogo para encontrar una solución. Precisamente España se ha ofrecido a mediar para lograr una solución pacífica negociada en Venezuela. El gobierno español ha pedido moderación, desescalada y respeto al derecho internacional para facilitar el diálogo. Gonzalo de Esteban.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha ofrecido a mediar para una salida pacífica y negociada, todo dentro del derecho internacional y la Carta de la ONU, tras los ataques de Estados Unidos. El gobierno también recuerda que seguirá acogiendo a venezolanos desplazados por motivos políticos, que no reconoce las elecciones de 2024 en Venezuela y que trabaja coordinando con la Unión Europea y países de la región para una respuesta conjunta. Además, el ministro José Manuel Álvarez ha reiterado que España sigue la crisis venezolana con máxima precaución y que mantiene contacto permanente con la embajada y el consulado en Caracas para garantizar la seguridad de la colonia española, que supera las decenas de miles de personas en el país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y pendientes del derbi catalán entre el Español y el Barça de esta noche, Rubén Vasco.
A las 9, un encuentro de alto riesgo que contará con la presencia de más de 100 Mossos de Escuadra. ¿Cuál es la última hora, Elena Condis?
Es el derbi más igualado de los últimos tiempos. El Barça llega líder, el Español quinto, con una gran racha de 5 victorias seguidas en Liga. Se prevé muy tenso en la grada, con el retorno de Joan García Cornellà al Prat, hasta el punto que se han instalado redes de seguridad detrás de las porterías ante el riesgo de lanzamiento de objetos. En lo deportivo, el Barça recupera a Pedri y Olmo, aunque no se esperan en el 11. En el Español vuelve Puado, su capitán, 3 meses después, pero es baja Piquel, que está en la Copa África. No hay intercambio de entradas, por lo que no se esperan aficionados del Barça. más.
Y los otros tres encuentros del día son a las 2 de la tarde Celta de Vigo-Valencia, a las 4 y cuarto Osasuna Athletic Club y a las 6 y media Elche-Villarreal.
Todo lo que está sucediendo en Venezuela lo puedes encontrar también en nuestra página web y en lo que te estamos contando aquí en COPE en este especial de fin de semana.
Pues muchísimas gracias, David Casado. Dentro de una hora recopilamos efectivamente en el informativo los datos más concretos y aquí indudablemente permanecemos conectados sobre el asunto de Venezuela.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Vale. Muy buenos días a los que se incorporan en estos momentos a la cadena COPE para seguir lo que es indudablemente el gran evento informativo de estas Navidades, la caída del régimen de Nicolás Maduro, que ha sucedido o está sucediendo al bombardeo por parte de los norteamericanos, de Estados Unidos, de distintas bases y centros neurálgicos. Las noticias confirmadas por Washington es que tanto Maduro como su mujer se encuentran en poder de los norteamericanos y fuera del país. Delcy Rodríguez ha llamado a la gente a echarse a la calle. Han escuchado los oyentes, la exigencia por su parte de una confirmación de vida de Maduro. Y vamos a escuchar al ministro de Defensa, a Vladimir Padrino, que también ha hecho en estos momentos unas declaraciones.
El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
Nosotros estamos en una compañía de oro porque evidentemente los grandes comunicadores de COPE han permanecido en antena. Tengo conmigo a Carlos Herrera, a Ángel Espósito y estamos con Gustavo de Aristegui, hijo de venezolana, como recordaba Carlos, diplomático de larga trayectoria, que lleva toda la noche conectado con los agentes, con los miembros de su familia, tanto dentro como es fuera del país. Carlos, ¿todavía te quedas unos momentitos?
Sí, porque tengo interés en conocer la pauta que tú organices, que este programa es el tuyo. Pero sí un par de preguntas que luego, después, cuando quieras, me gustaría hacerle a Gustavo.
Vale, vamos a ver qué nos dice
Cristina,
Gustavo.
Cristina, yo tengo
en
últimas
principio.
Horas desde allí.
Tienes última hora, cuéntanos, Espósito.
Mira, tres o cuatro flashazos que nos llegan a través de Rubén Corral y del Cardenal Porras. Recordemos que la situación y la información de la Iglesia en aquel país es especialmente interesante. Uno, la detención de Maduro puede ser parte claramente de la negociación con la oposición venezolana. Dos, el ataque ha sido quirúrgico sobre objetivos militares y presidenciales, como apuntaba antes Gustavo, operación policial, entre comillas. La población está haciendo acopio de alimentos. Tres, ya se están montando tanto colas, cuidado, como pillajes en determinados puntos del país. Y la población que vive junto a esos centros militares están abandonando sus casas, está amaneciendo en Venezuela y vamos a saber dentro de nada, de minutos, los auténticos daños, porque sencillamente se van a ver desde la calle. Las redes sociales son imparables. Todo eso junto hace que esto no haya hecho más que empezar, Cristina.
Hay fotografía de Maduro, yo no sé si
sí, pero
si,
cuidado,
claro,
Carlos,
ha funcionado la IA o ese...
Claro, cuidado, yo con esas cuidado. Cosas prefiero...
Yo lo que sí que tengo es sonido, vamos a ver de qué calidad, porque efectivamente dos amigos míos venezolanos me han mandado parte del ataque esta noche en Caracas. Vamos a escucharlo, a ver si se oye, porque como yo estoy fuera también, desde mi móvil lo voy a poner en el micrófono.
¡Mierda, marico! ¡Mierda, marico! ¡Mamagüeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!
Bueno, son comentarios muy sucios, pero quiero decir de sonido. Se ven los grandes bombarderos norteamericanos sobre la capital, porque me han mandado también imágenes, se ven las explosiones y realmente pues es interesante recuperar lo que ha sido la reacción inmediata. Hablábamos con Gustavo de Ariztegui, Carlos.
Sí, Gustavo, la nota que ha hecho el Ministerio de Exteriores, no sé, español, no sé si la has podido leer, pero así de un vistazo me da que es una nota como muy aséptica de no, espérate a ver qué pasa. Recuerda, así en una coda final, que España no ha reconocido los resultados de las elecciones de julio del 24.
Me parece de una hipocresía digna de mejor mención. El gobierno de España, a lo largo de todos estos años, ha sido de una tibieza, por no decir apoyo más que indisimulado a esta narcodictadura. Desde luego, ante la presión imparable que se estaba produciendo en toda Europa y la declaración casi unánime del Parlamento Europeo declarando a González Urrutia vencedor de las elecciones, no tuvo más remedio que sumarse a la crítica de la comunidad internacional contra este régimen execrable que es el régimen narcodictatorial de Venezuela. Por otra parte, como habrás visto también, habréis visto todos, os la he mandado por WhatsApp, la foto que ha sido publicada oficialmente por Estados Unidos en el que Nicolás Maduro está siendo escoltado por un miembro de las Fuerzas Especiales y un miembro de la DEA. Es decir, que a la hora de elegir el organismo federal policial que detiene a Maduro, han elegido con toda la intención de comunicación y para que sea muy evidente la causa que lleva a esta acción militar policial, es la DEA, la Drug Enforcement Agency. Es decir, justamente la agencia que acusa a Venezuela de estar vinculada con el 24,3% del tráfico de cocaína mundial de una forma directa o indirecta. Por lo tanto, es en sí un mensaje muy claro. Y por cierto, que eso no se ha dicho y no se dice en el comunicado hipócrita y completamente melifluo del gobierno de España sobre la acción militar barra policial de Estados Unidos, que se ha hecho con autorización de un juez federal.
Veremos a ver qué consecuencias nos trae, Gustavo, la muy repugnante evolución de nuestra diplomacia con relación a Venezuela, porque en el caso europeo a mí me consta que incluso cancillerías bastante más alejadas de América, como puede ser la alemana o la francesa, estaban absolutamente estupefactos con relación a nuestra tibieza, nuestra incapacidad para reconocer a los verdaderos representantes del pueblo y las gestiones de Zapatero. Te iba a preguntar, Gustavo, por la situación en la calle. Me decías que como hijo de venezolana, pues claro, tienes allí primos, tienes familia. ¿Cómo viven esto?
Bueno, con una enorme alegría, ¿eh? Hoy es un día muy importante en la historia de Venezuela. Han vivido una dictadura cruel durante 26 años. Además, hay que felicitar a la cadena COPE y muy especialmente a Ángel Expósito, que ha sido quizá uno de los periodistas en España que más de cerca ha seguido esta situación y el exilio masivo venezolano que son más de 9 millones de personas que han tenido que huir por razones políticas, de persecución o por el hambre, ¿eh? Porque la incompetencia del gobierno dictatorial de Venezuela es lo que ha llevado a la ruina del país, a una inflación estratosférica, la más alta del mundo, que hace que todo el mundo se empobrezca al día siguiente de cobrar sus sueldos, que si no fuera por la subvención de los precios de la gasolina o del gas o de la electricidad, los venezolanos estarían muertos de hambre, literalmente, sin poder moverse por las carreteras. Toda la capacidad militar venezolana fue drenada por la corrupción del gobierno. No olvidemos que además, esto lo decía esta madrugada en vuestra propia cadena, un periodista al que habéis llamado en el programa informativo de la mañana, que decía que la capacidad de la Armada venezolana era literalmente nula, que no tenían capacidad ninguna de respuesta. Y obviamente estamos viendo que los aviones de caza de la aviación venezolana son los F-16 que compraron a Estados Unidos antes de Chávez.
porque obviamente no le iban a vender F-16 a Chávez. O sea que son aviones de la prehistoria. Estamos ante de verdad, el final de un régimen que es extraordinariamente peligroso para todo el hemisferio.
Y a ver qué
un
consecuencias régimen... tiene para algunos otros.
Bueno, eso habrá supuesto, que verlo de para cerca. Para Cuba, para Nicaragua, para el partido político que sostiene a Gustavo Petro, para las narcoguerrillas colombianas que no van a tener la salida al Caribe, ni el apoyo logístico, ni el apoyo estratégico que les brindaba las Fuerzas Armadas Bolivarianas, tanto las FARC como el ELN, que son unos de los mayores cárteles de la droga del mundo, hay que decirlo, hay que decirlo con toda claridad.
El régimen cubano ya ha reaccionado a este, recordamos a los oyentes que se incorporan ahora, ataque de Estados Unidos, esta intervención en bases militares y a la salida de Maduro y de su mujer, que han sido detenidos por los Estados Unidos, pues evidentemente condenando absolutamente y apoyando a la revolución bolivariana.
Bueno, que la revolución bolivariana tiene lo que tenemos nosotros de marcianos, de revolución. Es todo menos tiene todo menos una revolución. Es una oligarquía apoyada por un porcentaje del pueblo. No hay ninguna dictadura del mundo que pueda funcionar sin el apoyo de una parte del pueblo. El régimen iraní es un ejemplo evidente de esto. Venezuela, pues en los momentos más fuertes de Chávez, podíamos decir que el 30% y algo de la población estaba con el régimen. Hoy no llega al 20% y me atrevo a decir que son incluso, porque es imposible, no hay sondeos fiables en Venezuela. Pero en todo caso, hoy los venezolanos se quitan un peso extraordinario de encima. Los venezolanos van a poner el día de hoy, el 3 de enero, en los libros de historia. Hoy 30 y tantos millones de venezolanos van a recuperar la libertad. Y muchos de aquellos que han nacido bajo el signo de la tortura y de la dictadura, porque lleva 26 años este régimen, gente de 26 años, es decir, ya adultos hechos, no han conocido otra cosa que esto. Y se van a dar cuenta que bajo una democracia real, el imperio de la ley y la separación de poderes real, se vive mucho mejor. Que Venezuela dejará de estar aislada, que mucho de su talento va a recuperarse, que su economía va a normalizarse, que sus relaciones con los países democráticos más avanzados del planeta le va a generar unos beneficios extraordinarios, que se va a empezar a notar el cambio desde muy pronto. Ahora, habrá que ver cuál es la reacción real del régimen. Sí, es verdad que van a movilizar al millón y medio de fanáticos motorizados, como los llaman en Venezuela, estos moteros que llevan armas de asalto, el de atrás, y que rocían balas a todo el que se atreve a manifestarse en contra del régimen. Yo creo que el régimen está haciendo implosión y que muchos de estos generales mafiosos están tratando de salvarse la piel. Y que esto va a ser determinante para los próximos días.
Sí, Carlos, ¿alguna cosa que te quede por ahí?
No, que me llama la atención, las reacciones, primeras reacciones. Claro, aquí hay unos que se van a poner a temblar en España, que es la extrema izquierda. Yo no sé si va a Colau a montar una flotilla para liberar a Maduro en Miami o que todos estos idiotas que van a hacer. Pero bueno, ya las primeras declaraciones de la panda de taradas esta de la niña de la curva, Yone Belarra y la señora Montero y compañía, son que efectivamente hay que romper relaciones con Estados Unidos, hay que salir de la OTAN, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que son de verdad campeones olímpicos en traspasar los límites de la estupidez humana.
¿Sabes qué pasa, Carlos? Que además la diplomacia internacional tiene, y eso en esto nos lo confirmará Gustavo, como primera norma el realismo político. O sea, es que es así. Quiero decir, cuando Willy Brandt en Alemania decide tender la mano a la situación en la Unión Soviética, no es porque le guste el comunismo, sino porque realmente es que lo que tienes que mirar es lo que favorece a tu pueblo. Imagínate ahora la perspectiva, que es que me da la risa, de que España rompiese relaciones con Estados Unidos. O sea, ¿cómo iría nuestra situación, por ejemplo, con Marruecos? Es que es como estar en la estratosfera, verdaderamente.
Bueno, particularmente uno tiene ahora compromisos irremediables que me quitan de estar aquí disfrutando como disfrutamos los que amamos esta profesión. Y
bueno, yo te concito a mañana, porque esto va a tener cola marinera.
Sí, claro, seguramente. Pues si quieres, mañana seguimos hablando.
Claro, y está toda España pendiente también de Carlos Herrera, de la cadena COPE, así que ánimo con tus compromisos. Yo creo que podemos recapitular un poco lo que ha ocurrido y seguimos hablando con Gustavo de Aristegui. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias por este esfuerzo en mitad de las Navidades y del fin de semana.
Bueno, gracias a vosotros por haberme llamado. Estaba yo por la calle despistado como una tortuga. ¿Verdad? En una rave. O sea que ha sido para mí muy benéfico.
Un abrazo muy fuerte y feliz año. Tenemos a Iñaki Nasagasti. Vamos a hacerle un hueco en la tertulia porque tiene también una relación personal, familiar con Venezuela. Iñaki, muy buenos días.
Buenos días. Nací en Venezuela, en el oriente venezolano, Cumaná, capital del estado Sucre, nada menos. Estudié allí y me lo saqué. Y he vivido intensísimamente todo este drama. Yo no entiendo cómo hay gentes que hablan del derecho internacional pero no denuncian una dictadura como la de Maduro, que se robó unas elecciones el año pasado, y cómo sigue torturando a la gente, cómo la gente no cobra pensiones después de toda una vida de trabajo. Por tanto, hoy para mí es un día muy, muy, muy feliz.
Qué gusto tener también a Iñaki Nasagasti con nosotros. Recupero los datos para la gente que en estos momentos nos esté escuchando. ¿Tienes un instante un poquito largo, Iñaki, para mantenerte en tertulia con nosotros?
Bueno, sí, depende de la largura, pero sí, en principio sí.
Por pedirle a Beatriz Pérez Otín que muy brevemente, y para los oyentes que en estos momentos se incorporen a la cadena COPE, nos haga una breve recopilación de los hechos.
Bueno, pues hay que remontarnos a las 7:17 de la mañana. Nuestro corresponsal en Venezuela, Jorge Benetra, nos llamaba para avisarnos de esos primeros bombardeos. Los ciudadanos de Caracas se despertaban repentinamente con el sonido de sirenas, sonidos de aviones, helicópteros, bombas. Localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, estaban siendo bombardeados por aviones americanos. Trump lo confirmaba horas después y además confirmaba la detención de Nicolás Maduro con su mujer, Cilia Flores, que habían sido capturados por los Delta Force, que es la unidad de operaciones especiales de las fuerzas militares estadounidenses. Hablamos de una operación policial, no es una declaración de guerra, es una operación quirúrgica, es extraer lo que definen como el mal de la sociedad venezolana. Enseguida hemos conocido también reacciones del ministro de Defensa de Venezuela, de Vladimir Padrino. Ha aparecido ileso con un mensaje grabado en vídeo difundido a través de las redes sociales, donde habla de la peor agresión jamás sufrida por Venezuela y ha añadido que el país estaba siguiendo las órdenes de Maduro, ¿no?, en paradero desconocido. Delcy Rodríguez pide prueba de vida de Maduro y de su mujer. Y hay reacciones también del presidente colombiano, de Gustavo Petro, que ha expresado su profunda preocupación por las explosiones ocurridas durante la madrugada de Caracas y otros lugares de Venezuela. Así es como se está despertando Venezuela, porque ahora están viviendo sus primeras horas, aunque creo que muchos no han dormido esta madrugada.
Delcy Rodríguez, además, ha recibido su prueba de vida porque se ha difundido una fotografía en la que se ve la detención y la escolta de Maduro, entre otras cosas, por agentes de la DEA, de la, digamos, Corporación Norteamericana de Vigilancia y Persecución de la Droga, con lo cual se ve efectivamente...
Cristina, creo que es fake, ¿eh? Me han dicho que es una foto que todavía no está autentificada.
Ah,
bueno,
fantástico,
no
que conocemos ese,
qué
ese
cuidado
dato
que tenés.
De última hora. Estamos con Gustavo de Aristegui, con Iñaki y Agasagasti en antena, en la cadena COPE, en fin de semana. Iñaki, ¿cuál ha sido tu primera impresión al recibir la noticia?
Bueno, la estamos esperando, ¿eh? Esto hace tiempo que la estamos esperando. Yo creo que con Maduro ha pasado como lo que pasó con Gaddafi y con Saddam Hussein. Son dictadores que se creen más a su entorno y piensan que son intocables, ¿no? Y al final acaban como acaban. Yo no quiero la muerte de nadie ni quiero ni violencia en absoluto, ¿no? Pero la violencia era la que ejercía Maduro con el pueblo venezolano, claro. Aquello era una dictadura, pero de las más crueles y de las más terribles, con torturas en el helicoide. Yo he coincidido con Gustavo Aristegui en unas elecciones que fuimos observadores. A Gustavo Aristegui estuvieron a punto de expulsarle del país. Hubo una gestión internacional que se hizo. Y Leopoldo López estuvo ahí también. Y estábamos comiendo con Dionisio García Carnero, un senador del Partido Popular, cuando le querían expulsar y, bueno, nos reunimos y anduvimos moviendo las cosas. Es decir, que lo de Venezuela es una herida muy abierta y la democratización de Venezuela la tenía que haber liderado España. España tiene demasiada importancia en relación con América y concretamente con Venezuela. El exilio venezolano, yo nací en Venezuela porque mis padres se tuvieron que exiliar en el año 39. Claro. Y bueno, pues tenemos una sensibilidad muy especial. Y además
la verdad es que este comentario que estás haciendo, Iñaki, es crucial. O sea, realmente qué vergüenza el papelón que ha hecho España y la mediación de Zapatero.
Absoluto. Zapatero ha sido un cáncer para España y para Venezuela. Nosotros hemos tratado en un momento determinado que intermediaria para sacar algunos tipos de presos, no ha habido manera, porque claro, él hablaba de que él era una especie de intermediario, pero claro, cuando uno se coloca en ese puesto, tiene que ser aceptado por las dos partes, pero solamente aceptado por el madurismo, por el chavismo, entonces era parte del sistema. Por tanto, ha sido un desastre completo. Y fíjate, Cristina, yo con Sánchez coincidí en el Congreso, en la Comisión de Asuntos, de Mixta de Asuntos Europeos, y era una persona afable y con el tema de Venezuela estaba muy preocupado. Cuando muere Chiqui Venegas, él está en el entierro de Chiqui Venegas, en el cementerio de Polló, en San Sebastián, y se me acerca porque yo acababa de estar en una delegación de observación para visitar a los presos en Caracas, a Leopoldo López en Ramo Verde, que no nos dejaron visitarle, a Ledesma en su casa que tenía un arresto domiciliario y al alcalde de San Cristóbal que estaba arrestado en el helicoide. No nos dejaron, lógicamente, entrevistarnos. Bueno, total que iba dentro del grupo este Ander Gil, que luego socialista, que luego fue presidente del Senado, ¿no? Y vio la realidad. Y entonces debió hacer un informe diciendo que aquello era una dictadura como la copa de un pino. Y entonces me vino Sánchez y me dijo, oye, Iñaki, tenemos que cambiar esta política porque es un desastre. Nosotros tenemos que abogar por la democracia en Venezuela y los derechos humanos y la trayectoria que tenemos y tal y cual. Ah, muy bien, estupendo. ¿Qué pasó luego? Yo la verdad es que no tengo las claves porque Zapatero nos dejó de hablar y yo creo que la clave es Zapatero.
Pero vamos a ver, ¿cómo podemos explicarnos esto? Quiero decir, ¿cómo es posible efectivamente que la comunidad europea estuviese subrayando la incomprensible acción de Zapatero, que el propio presidente español manifestase su desagrado, que a lo mejor puede ser hipocresía? ¿Qué le pasa a Zapatero con Venezuela? ¿Es que tiene allí algún tipo de intereses económicos?
Fíjese, yo en un momento determinado, Zapatero, me dijeron, en plan coloquial, mira, Zapatero es un dirigente político joven que ha dejado la presidencia del gobierno y que no sabe idiomas. Y entonces en Venezuela lo han cogido muy bien y bueno, pues se ha dedicado a ser intermediario pues con sus hijas, con su familia, con sus amigos y al final pues se ha cubierto de un papel mediador, mentira. Y bueno, pues lo de Ábalos y lo de Delcy Rodríguez y todo lo que todavía está por ver. Y vamos a ver qué dice Zapatero a todo esto, porque recordarás, Cristina, que cuando vino Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea y era un presidente en funciones, no le recibió.
Sí.
Y a María Corina Machado Sánchez no le ha felicitado todavía por el Premio Nobel de la Paz.
Estamos esperando que Pedro Sánchez felicite a María Corina Machado todavía. Y efectivamente hay un punto que has señalado, que es la relación incluso familiar, económica, de Zapatero. ¿Cuál? Quiero decir que hemos sabido en breve, o sea, hace bien poco, que las hijas de Zapatero tienen una empresa de marketing, What the Fuck, que entre otras cosas pues se beneficia de las relaciones políticas de su padre, y tan es así el escándalo que han tenido que salir de las redes sociales porque cuando se conocieron estos tejemanejes quedaron salpicadas. O sea que esta gente realmente también hace por su peculio.
Por supuesto. Pero hacer con una dictadura, eso lo puede hacer, todo el mundo tiene derecho a hacer su vida y a emprender lo que sea. Pero con una dictadura que está secuestrando nada menos que el voto popular, como ocurrió hace un año, cuando robó al mundo González Urrutia su victoria de María Corina Machado. Es decir, y luego va a un mitin pues en Guadalajara y empieza a hablar de la democracia y los valores de la democracia. Bueno, entonces, ese doctor Jenkins y Mr. Hyde es que es increíble. Y lo que pasa es que no tenemos una intelectualidad que no parcializada, sino que vea las cosas con desapasionamiento y diga, oye, ¿pero esto qué es? Esto es una mentira todo. Está sobre una mentira. Entonces, claro, lo de Venezuela hoy en día están diciendo, ¿cómo es posible los yanquis, una vez más, el imperialismo yanqui está invadiendo? Oiga, desgraciadamente, tenemos 80.000 resoluciones de Naciones Unidas. No han servido absolutamente para nada. Todos los informes sobre derechos humanos de Naciones Unidas no han servido para nada. El Tribunal de la Haya no ha servido para nada. Entonces, ¿qué hace una población que tiene que emigrar porque no puede vivir en Venezuela, que es uno de los países más ricos de América, ¿no? Pues al final viene Trump, el gendarme necesario. Pues mira, pues a mí Trump en su vida privada no me gusta absolutamente nada, pero bueno, yo estoy feliz de que haya emprendido esta acción.
Hombre, que estamos con Iñaki Anasagasti, que a propósito de la intervención norteamericana en Venezuela, tiene vínculos bien estrechos, porque su familia es de esa gran cantidad, se habla de 1 millón de españoles en Venezuela, de origen español, que tuvieron que emigrar a aquel país y que después retornaron. Iñaki, te quería preguntar sobre tu impresión, sobre la reacción que vaya a tener la población civil.
Yo creo que una explosión de alegría. Hay matones, hay fuerzas paramilitares que las ha ido armando el chavismo, fundamentalmente, y ese es un peligro. Pero yo me imagino que no son tontos, ¿no? Se dan cuenta de que esto va en serio y que, bueno, pues hay un argumento que es el narcotráfico, pero detrás de esto hay fundamentalmente buscar pues la democracia en Venezuela, porque además se le acusa, pues ya estoy escuchando a Podemos y a Sumar, decir que lo único que quiere Trump es el petróleo de Venezuela. A Trump no le hace falta el petróleo de Venezuela porque ya Chevron está negociando y comprando petróleo de Venezuela durante todos estos 25 años. O sea que esa es una excusa que ponen porque tienen que disfrazar la intervención militar que está haciendo Trump, fundamentalmente pues porque no hay manera de que se democratice. Y todo eso se va. Y luego las relaciones que tiene Venezuela y el chavismo con Irán. Fíjese, que no creo que sea un modelo de democracia, ¿no?
Sí.
Y con Turquía, que tampoco es un modelo de democracia. Y con Rusia, que no son modelos democráticos, ¿no? Yo me imagino que por geoestrategia, por geopolítica, pues hay una suma de cosas, ¿no? Pero fundamentalmente, el pueblo venezolano, una alegría, una explosión de alegría. ¿Que pueda haber riesgos? Sí, puede haber riesgos, pero yo me imagino que serán muy controlados, ¿no?
No sé, Iñaki, si te estoy ya deteniendo. ¿Cómo tienes tu agenda esta mañana?
No, bueno, estoy viendo los acontecimientos aquí, estoy muy bastante conectado, porque claro, también en Venezuela, claro, los helicópteros cuando han actuado, pues han actuado cerca de casas, por ejemplo, de un familiar mío que me dice, oye, me han roto todos los cristales, pero estoy feliz de que me hayan roto los cristales, si se va este tío.
Pues permanecemos, si os parece, en esta increíble tertulia que en la cadena COPE se ha formado en fin de semana con Iñaki Anasagasti y Gustavo de Aristegui, ambos vinculados personalmente con Venezuela por la vía de sus familias y seguidores minuciosos de cuanto está aconteciendo. Enseguida regresamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada, todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como un iPhone 16e de 128 GB que costaba 709 euros por solo 549. La magia de regalar en el Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial, tan especial como todos nuestros roscones de Reyes. Ahora roscón de nata 100% premiado por su calidad por 8,29. Lidl, vale la pena.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad. Ahórrate el IVA en televisores, smartphones, ordenadores y así en más de 1,000 productos. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA hasta el 4 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los que se incorporan ahora a la cadena COPE. Estamos en esta edición especial de Fin de Semana. Escuchas a Cristina López Schlichting y estamos abundando en lo que es la noticia, indudablemente, del día y de todas las Navidades, que es la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, bombardeando de forma quirúrgica determinadas bases y centros militares, y la noticia también de que han sido detenidos tanto Maduro como su mujer y Cilia Flores, y que están en estos momentos en poder de los Estados Unidos y de la DEA, de la Agencia Federal que persigue el tráfico de drogas. Estos son los datos fundamentales que a estas horas contamos y tenemos en tertulia excepcional con nosotros a Iñaki Anasagasti y a Gustavo de Aristegui, que han sido tan amables de interrumpir su fin de semana y sus vacaciones para hacernos un comentario profundo de estos hechos, porque ambos están relacionados por vía familiar y, lógicamente, por seguimiento político y diplomático con el país. Vamos, en primer lugar, a saludar al padre Hugo, que habitualmente vive en Puerto Cabello. Este sacerdote puede contarnos cuál ha sido la impresión de la población a lo largo de esta noche. Padre, muy buenos días. Hola, vamos a ver si consigo, Cristina, escucharlo.
Saludos.
Cuéntenos qué han podido...
Sí, se oye.
Sí, ahora le oigo perfectamente. Usted está en Puerto Cabello, okay, que tiene una base militar que no ha sido atacada, pero parece que hay un silencio sospechoso.
Sí, sí, saludo en primer lugar a ti, a toda tu audiencia. Efectivamente, bueno, hoy nos hemos despertado con esta noticia, sin duda. Bueno, a todos nos toma por sorpresa. Y efectivamente, bueno, actualmente en la ciudad hay mucho silencio. Las personas, ahorita me acabo de asomar un poco a ver qué tal están las calles, bueno, están totalmente vacías, todo está cerrado. Hay mucho nerviosismo, ¿no? Porque, bueno, es algo sin duda inusual, ¿no?
Claro.
Efectivamente, también, bueno, estoy en las cercanías de un asentamiento militar, la base naval Agustín Armario, y está totalmente en silencio, ¿no?, a esta hora en la mañana.
Padre, ¿cómo se han enterado ustedes de que, puesto que en Puerto Cabello en concreto no había bombardeos, de lo que estaba aconteciendo?
Bueno, lo que llaman el poder de las redes, ¿no? Por vía WhatsApp, por la vía del ¿cómo se llama esta red social? Bueno, no sé.
De las redes sociales.
Parece mentir, sin duda, sí, porque no tanto con la red social X, porque aquí está bloqueada. El régimen de Nicolás Maduro, bueno, se bloqueó hace mucho tiempo y no funciona aquí en Venezuela. Pero por las redes sociales en general, la noticia boca a boca, llamadas de teléfono, sobre todo por WhatsApp, esa es la fundamental, ¿no?
En cuanto a la radio y los medios oficiales, ¿qué información se está dando en la propia Venezuela sobre esta intervención norteamericana?
Sí, casualmente a esta hora prendía la radio a ver qué noticia había, y básicamente lo que hay es publicidad y solo la información oficial. Bueno, habló la vicepresidente Delcy Rodríguez, confirmando la detención de Nicolás Maduro y de su señora esposa, Silvia Flores de Maduro. Básicamente eso es.
¿Cuál es su impresión con respecto a la reacción de la población?
Bueno, yo siento que hay, en un lado, cierta incertidumbre, ¿no? Hace rato conversaba con algunos de los feligreses y me decían: padre, yo no puedo creer esto que está sucediendo, ¿no? Hay, por una parte, incertidumbre, pero también, por supuesto, mucho miedo, ¿no? Hay miedo, de hecho, bueno, nadie dice nada. Está ocurriendo eso, pero pareciera que no está ocurriendo nada porque nadie se arriesga a salir.
Ha habido una llamada de Delcy Rodríguez a la población para que salga a la calle. Veo que en estos momentos, al menos en Puerto Cabello, nadie está obedeciendo esta indicación.
No, ni en Puerto Cabello, ni en la ciudad de Valencia, que es la más cercana también, porque tengo familia allí. Me dicen que allá todo está como está en Puerto Cabello, ¿no? Está todo tranquilo, en silencio. Es decir, nadie se va a arriesgar a salir a esta hora.
Claro. Es el padre Hugo, desde Puerto Cabello. Este sacerdote se encuentra en esta ciudad, donde hay una base militar que no ha sido bombardeada por los Estados Unidos, y nos refleja el silencio grande que reina, el miedo y la incertidumbre entre la población. Padre, muchísimas gracias por hablar en estos momentos con la cadena COPE. Bueno.
Amén, muy bien, un saludo para todos, y bueno, les pedimos su apoyo y su oración en estos momentos tan difíciles.
Un abrazo muy fuerte. Volvemos a los estudios centrales. Está con nosotros Iñaki Anasagasti, también lo está Gustavo de Aristegui. Tu apunte hasta ahora, Gustavo, sobre lo que hemos podido escuchar por parte del padre Hugo y de los distintos agentes.
Bueno, voy a subrayar lo que ha dicho Iñaki Anasagasti de manera muy especial. Primero, que creo que se va a ver una mejoría de la calidad de vida de los venezolanos muy, muy deprisa, si el régimen finalmente hace implosión como debe hacer implosión. Porque creo de verdad que la inacción de muchos líderes militares tiene mucho que ver con las negociaciones secretas que han llevado a cabo para tratar de salvar su propio pellejo.
Exacto, eso te iba a preguntar, porque sobre eso informaba nuestro corresponsal en exclusiva la semana anterior, David Alandete, que refería que Maduro estaba intentando salvar su pellejo y que proponía una salida del país siempre y cuando se le respetase a él un exilio de oro, a toda su familia, a los Delcis, etcétera, e incluso su sustitución por algún nombre que sonó que se encuentra en el exilio en España.
Sí, en efecto, pero eso ya lo rechazó el propio Trump en la conversación telefónica que mantuvo con Maduro. Pero a mí me gustaría subrayar una cosa que ha dicho Iñaki, que es importante y que no se dice suficiente, y que la extrema izquierda le encanta obviarlo. Pero, por ejemplo, la relación estrechísima que hay entre Hezbollah y el régimen de Maduro, el régimen chavista. Yo escribí un libro en el año 2005 y lo documenté extensamente. Esto es mucho más grave hoy. Hay campos de entrenamiento de Hezbollah en Venezuela, uno identificado en la isla de Margarita. Venezuela ha estado blanqueando el dinero de Hezbollah y blanqueando el dinero de Irán durante décadas. Irán tiene una relación estrechísima con Venezuela. De hecho, pues hay una línea aérea, hasta ahora, un avión 747 antiguo, dividido la mitad en pasaje y la mitad en carga, siempre vacío, salvo con sujetos de la Guardia Revolucionaria o de Hezbollah que iban a entrenarse o a descansar a Venezuela. Y esto los venezolanos, con su habitual gracia, lo llamaban aeroterror, era como lo llamaban. Y después está la presencia de Hamás. Hamás también tiene una relación directa con Venezuela. Y vuelvo a repetir lo que dije antes. Mi buen amigo Pedro Mario Burelli, que fue miembro del Consejo de Administración de PDVSA y es uno de los grandes expertos de la crisis venezolana, dice siempre que no se puede negociar con un régimen criminal como si fuese un gobierno legítimo.
Y que claro, este es uno de los asuntos, perdóname Iñaki, sí, que en estos momentos divide la opinión, ¿no? Basta con que los oyentes se muevan en el dial de radio para que estén recibiendo noticias de que un régimen ilegal que había conculcado los derechos de quienes habían ganado en las elecciones en Venezuela está siendo derrocado, y los otros que dicen que esto es un escándalo que evidentemente no está en la línea de la política internacional y que no se puede intervenir, etcétera. Hay un comunicado del gobierno español que ha sido difundido, entre otras cosas, en las redes sociales de Pedro Sánchez, y sobre este te quería pedir una opinión. Iñaki Anasagasti dice: el gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela, nuestra embajada y consulados están operativos, hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad, hay que respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Bueno, el embajador de España en Venezuela es Álvaro Albacete, a quien le conocimos muy bien porque trabajó en el equipo de Moratinos durante una época. Pero acuérdate también que estuvo Raúl Morodo. Raúl Morodo ha sido condenado por corrupción en Venezuela y su hijo también. Es decir, yo no me fío absolutamente nada de ese tipo de información, porque claro, esa exquisitez que tiene el gobierno español con Venezuela, ¿por qué no lo tiene con otros temas, no? Y yo creo que al contrario, debía de hacer una apelación a que no haya violencia, a que sea una transición con poco menos distinto, ¿no? Como el que hubo en España, que no hubo teóricamente violencia, y que se fuera desescalando todo ese régimen que durante 25 años ha ido montando en Venezuela. Pero ese tipo de argumentación que está utilizando el gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo Ábalos, ahora será contrarrestado diciendo que, bueno, que el gobierno Sánchez ha sido muy sensible porque la prueba está en que sacaron a Edmundo González Urrutia, acuérdate cómo lo sacaron de la embajada después sí, de una encerrona en la propia embajada española, y que vive en este momento en Madrid, ¿no? Y ese tipo de cosas, poco menos que es un pecado venial el que ha hecho teóricamente el gobierno español. Y yo creo que no. Yo creo que es un pecado mortal, en el sentido de que tenía que haber sido beligerante en la Unión Europea, que no lo ha sido el Partido Socialista. Yo, Chiqui Menéndez, ¿dónde nació? Chiqui Menéndez nació en Caracas. ¿Y dónde nació Antic, que fue presidente de la Comunidad Balear? Pues nació en Caracas. ¿Y Gregorio Ordóñez dónde nació? Nació en Caracas. Es decir, que la relación de España con Venezuela ha sido estrechísima, ¿no? Gustavo Aristegui creo que nació en Caracas y yo nací en Venezuela. Es decir, conocemos aquello y sabemos de qué hablamos. Y nunca se nos ha consultado absolutamente nada, ni se ha informado adecuadamente. Y además, la información que ha venido a través de los medios ha sido la de un dictador de Maduro dulcificado porque baila, canta, suelta chistes y es un personaje histriónico, pero no. Este señor tortura, este señor mata, este señor hace que 9 millones de venezolanos se tengan que marchar del país porque la gente se muere de hambre, y todo ese tipo de cosas no se contrarrestan con la otra información, con el imperialismo yanqui. Entonces, claro, la gente pues dice lo que dice, ¿no?
Claro. Iñaki, no sabes cómo te agradezco en esta mañana el esfuerzo de interrumpir pues tus días de asueto y el fin de semana para estar con nosotros en esta cuestión de la intervención norteamericana en Venezuela que tan de cerca te afecta.
Pues sí, pues la verdad es que aquí nunca, el venezolano nunca había emigrado. Iba a Miami porque económicamente iba muy bien y compraba y tenían un incluso una apelación le llamaban la tribu de los tabaratos, porque iban a Miami, esto está barato, dame dos. Y compraban y volvían a Caracas, vivían muy bien. Venezuela vivía con una democracia imperfecta. Se simultaneaban el poder, Acción Democrática y COPEI, pero aquello no era la democracia. Había, cambiaban los gobiernos y cambiaban las personas, hasta que llegó el chavismo como un redentor, un militar que había dado previamente un golpe de Estado en el año 98. A mí no me gustan los militares que den golpe de Estado, sin embargo, se le blanqueó. Y se empezó a reír las gracias, y acuérdate, pues aquello, ¿por qué no te callas del rey en la cumbre de Chile? Y todo ese tipo de cosas, pero era, pues eso, una cosa menor. Claro, porque la gente no sabía de verdad. Aquí en España no se hubiera tolerado ni la décima parte de lo que ha sido el gobierno de Venezuela. Y sin embargo lo toleraban en Venezuela. En el fondo es una especie de xenofobia, de racismo, diciendo como los venezolanos son tontos, pues tienen que aguantar lo que tienen que aguantar. ¿Por qué? ¿No? Y nosotros nos hemos rebelado contra eso. Acuérdate también que, a pesar de la relación que tenemos con el gobierno Sánchez, en el Congreso de Diputados, cuando se planteó por una iniciativa, creo que del Partido Popular, el reconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia, nosotros votamos con el Partido Popular. No le gustó absolutamente nada al Partido Socialista, pero con el tema de Venezuela hemos sido muy beligerantes y muy claros, porque aquello es una dictadura. Y yo creo que los derechos humanos no es una tabla como cuando va uno a un restaurante y del menú yo cojo este derecho humano que me gusta y este no lo cojo porque no me gusta. No, los derechos humanos son universales. Y la libertad de expresión es fundamental. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de quién era Chávez cuando cerró Radio Caracas Televisión. Claro, cuando un presidente de un gobierno cierra un canal de televisión por sí y ante sí, empieza a cerrar radios y a condicionar la libertad de expresión, a cerrar El Nacional, que era un periódico fantástico, a comprar otros medios para que fueran chavistas, dijimos, esto es una dictadura que va por muy mal camino. Y luego la relación, ¿dónde muere Hugo Chávez? Muere en Cuba. Bueno, en Cuba. Y yo creo que Cuba, fíjate cómo está Cuba en este momento, ¿no? Y el problema está en tanto en Nicaragua como en Cuba, están temblando y el propio Petro, ¿no? Las piernas me imagino que estarán temblando porque esto va en serio, ¿no? La democracia normalmente cuesta mucho mantenerla. Pero también este tipo de dictadores, ya recordamos, ¿no? ¿Qué pasó con Gaddafi? ¿Qué pasó con Saddam Hussein? Pues ya veremos. ¿Y qué va a pasar con Diosdado Cabello? Aquí la cónsul de Venezuela, en Bilbao, es la hermana de Diosdado Cabello. Y lleva cerrado el consulado 3 meses. Y la gente, para sacarse un pasaporte, tiene que ir a Madrid y pagar 300 euros un pasaporte. Bueno, ¿por qué no se denuncian estas arbitrariedades continuas? Pues no lo sé, por esa pose, por ese postureo falso, porque yo creo que la democracia tiene que ser uno muy beligerante cuando se conculcan derechos humanos, y no se ha hecho. El gobierno español no lo ha hecho.
Pues este es el juicio indudablemente interesantísimo de Iñaki Anasagasti, que es hispano-venezolano, que como representante del Partido Nacionalista Vasco, pues toma su posición sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Un abrazo muy fuerte y muy feliz año.
Muy bien, Cristina, y un saludo a Gustavo.
Seguimos con Gustavo de Aristegui, en efecto, y vamos a dar paso a nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Benedra, para que nos cuente la última hora de lo que en las calles y en el gobierno venezolano está aconteciendo. Jorge, muy buenos días.
Hola, buen día a todos.
¿Qué es lo que estáis percibiendo? ¿Cómo os habéis enterado de lo acontecido?
Bueno, todo como lo hemos comentado un poco antes, desde las 2 de la madrugada comenzaron a ver, un estruendo, sonidos distintos a lo acostumbrado a la noche de caraqueña, de aviones transitando a lo largo de la capital y posteriormente explosiones que se daban en distintos puntos, por supuesto que puso en alerta a toda la población y despertó a toda la población de manera sorprendente, así que desde las 2 de la madrugada hora de Caracas hasta más o menos las 4:30 se escucharon a estas aeronaves dar vueltas y por supuesto ocasionar estas explosiones en los distintos puntos, no solamente de Caracas sino también del estado La Guaira, que es el puerto más cercano a la capital, y del estado Miranda, en algunas zonas donde hay instalaciones militares de aeropuertos.
Hemos escuchado a Delcy Rodríguez, también al ministro de Exteriores, Vladimir Padrino, y ¿cómo está reaccionando el régimen a esta intervención norteamericana en Venezuela?
Bueno, desde los primeros en pronunciarse ha sido el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Delcy Rodríguez, que lo hace desde Moscú, está aparentemente está fuera del país en este momento, y Diosdado Cabello, que sí apareció en las calles de Caracas pronunciándose ante la situación. Previo se había emitido un comunicado con una presunta orden del propio Nicolás Maduro sobre la activación del estado de conmoción que activaría a la Fuerza Armada Nacional y a la milicia bolivariana en conjunto con la población civil para contrarrestar cualquier situación anómala como la que ha acontecido durante las horas de la madrugada. En este momento justamente se están dando múltiples declaraciones en el canal del Estado Venezolana de Televisión y a través de la señal de Telesur y las redes sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela, comunicados para que en distintos puntos de la ciudad capital y en distintos puntos de Venezuela la gente se concentre, marche y proteste en contra de lo que han calificado como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama.
Jorge Veneda, vamos a estar muy atentos a lo que nos cuenta nuestro corresponsal en Caracas. Vamos en estos momentos al informativo, que es la oportunidad de recopilar todos los datos sobre la intervención norteamericana en Venezuela y la salida de Maduro del régimen.
En la radio.
Una locura, está ahí. ¿Está bien?
Todo pasa en COPE.
Tenemos una noticia de última hora que nos lleva de nuevo hasta Caracas. Trump ha emitido un tuit en el que confirma que ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer.
Hay Vamos que recordar que Maduro está imputado en Estados Unidos por narcotráfico.
No es una intervención militar de un país en guerra contra otro, es una intervención policial.
Sí, esa es la discusión que ahora mismo empezará en los términos del derecho internacional.
¿Cuál es la secuencia de hechos que ahora nos espera? Se ha llamado a los partidarios del régimen a que salgan a la calle a manifestarse.
Que la salida de Maduro es la salida de un dictador.
Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro.
Ojo al futuro con una población civil armada.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, o novedades como pistacho. Y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad. Ahórrate el IVA en televisores, smartphones, ordenadores y así en más de 1000 productos. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA hasta el 4 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu